Estamos en contacto con el doctor Juan Cereta, que representa a Karina y Fernanda, que son pareja, y que por no estar casadas no pueden inscribir a sus hijas gemelas. Presentarán un recurso de amparo ante la justicia de familia contra la ley de matrimonio igualitario.
Está en el consultorio jurídico y litigio estratégico de la Facultad de Derecho. Uh-huh. Ahí está Juan Cereta, que tiene varios casos en su poder.
Sí, me contaba Darío, el de las dominicanas, fue el año pasado o al principio de este año, no me acuerdo bien, que también estaban peleando por un desalojo.
7 mujeres, 6 de ellas inmigrantes peruanas y dominicanas, con 10 hijos entre todas, ocuparon en febrero un conjunto de viviendas, los ingresos no les alcanzaban para conseguir una garantía de alquiler, pero ahora se enfrentan con una denuncia por desalojo que podría traerles consecuencias, está en todo eso. Pero con la marcha de la diversidad también sirvió de excusa, en realidad, para dejar visibles muchos problemas a los que se enfrentan en el día a día. Por ejemplo, los matrimonios igualitarios o las personas que se unen sin pasar por el matrimonio. Exacto. Como nos pasa a todos.
A ver, ya estamos en contacto con el doctor Juan Cereta. Bienvenido, doctor.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay una cosa que yo no termino de entender. A ver, si yo no estoy casado con mi mujer, ¿yo puedo inscribir a mi hijo?
Sí.
¿Y qué diferencia a esta pareja que no puede inscribir a sus hijas?
Bueno, justamente, esa es la razón, que ese ejemplo visualiza la discriminación que constituye este caso. Uh-huh. Es decir, cualquier hombre puede ir y reconocer a un hijo natural, no necesita acreditar ningún vínculo de biológico, ni de ADN, ni nada por el estilo, mientras que en el caso de un matrimonio homosexual, como en este caso dos mujeres, la que no es la madre desde el punto de vista de que lo dio a luz, no puede reconocerlo.
¿Qué apellido llevan esas niñas?
Y al día de hoy llevan los dos apellidos de la mamá que los dio a luz.
Claro, de la mamá que los dio a luz. Porque, Juan, entonces allí entramos también en el tema de hombre-mujer, porque así un hombre se presentara siendo homosexual y su pareja fuera otro hombre, ¿qué pasaría ahí? Cuando van a registrar un hijo en común, que por supuesto no tiene por qué ser, puede ser una inseminación en un vientre alquilado o como sea, ¿no?
Bueno, en ese caso, ese sería un caso bastante diferente a este, ¿no? Uh-huh. Porque ahí tendríamos que ver cómo funciona el tema de la subrogación de vientre. En este caso, eso no ocurre porque una de las mamás es la que dio a luz, o sea, biológicamente no hay ninguna discusión que es la madre. El problema se da porque el sistema no percibe que puede haber otro progenitor cuyo origen no sea biológico, no sea proveniente de una relación heterosexual. Eso ha sido corregido a través de la ley de matrimonio igualitario, pero solamente para el matrimonio y no para las parejas homosexuales que no están unidas en matrimonio. Volvemos a tener una discriminación entre familia natural y familia legítima, ahora ya no provenientes de uniones heterosexuales, sino lo tenemos proveniente de uniones homosexuales.
Doctor, pero acá, ¿cómo se va a manejar usted con este recurso de amparo que usted va a presentar, teniendo en cuenta que esta situación se da en el marco de la ley?
Claro.
Nosotros lo que estamos planteando justamente es que existen una serie de normas que son de rango superior a la ley, como son los tratados internacionales que Uruguay ha ratificado, por ejemplo, la Convención de Derechos de la Mujer, la Convención de Derechos del Niño, porque aquí también tenemos que ver los derechos de esas niñas a que sus partidas, sus documentos, reflejen la realidad de su familia. Y entonces estamos, de alguna manera, invocando esa normativa internacional que entra a la realidad jurídica o al orden jurídico nuestro a través de lo que denominamos el bloque de constitucionalidad, es decir, el artículo 72 y el 332 de la Constitución, que establecen que todos los derechos inherentes a la personalidad humana deben considerarse como incluidos en la Constitución, aunque no estén a texto expreso, para que de alguna forma se aplique directamente esa normativa protectora de los derechos fundamentales, aunque la ley nacional no lo prevea.
Bien. Entonces quiere decir que ante esto vos vas a ir ya a lo mundial y no a lo regional.
Vamos a las normas que establecen la garantía de los derechos fundamentales. Nosotros, hay un derecho fundamental a la no discriminación, que en un país donde no está prohibido ni existe ninguna norma que penalice o no reconozca las uniones homosexuales, debería haberse previsto esta situación, cosa que evidentemente no se hizo, no sé la razón, pero no por eso podemos violar normas de rango superior.
No, y además,
veremos qué suerte tenemos, ¿no? Evidentemente se está visualizando una dificultad práctica.
Y además no nos hace a todos iguales ante la ley, que me parece que ese es uno de los principios básicos de la democracia. Doctor, en algún momento se plantea la posibilidad, bueno, de hacer los contactos políticos pertinentes para poder ya que este problema se puede llegar a repetir, el de presentar un proyecto de ley que reforme eso.
Sí, sería bueno que se buscara alguna solución, ya sea tomando recaudos administrativos para permitir desde el registro de estado civil la inscripción de estas personas, porque convengamos que tampoco está prohibido hacerlo. Y por otro lado, si es necesaria una solución legislativa, sí, por supuesto que se tomen los recaudos por parte de los legisladores para solucionar y evitar que otras parejas pasen por esta misma situación.
Claro, puede entrar también dentro de lo esperado porque es una ley relativamente nueva, ¿no? Que de a poco en el ajuste se pueda ir acomodando, puede pasar.
Sí, puede pasar, es decir, es una realidad en términos relativos bastante nueva.
¿Cómo es la historia de Karina y de Fernanda? ¿Ya has tenido un acercamiento con ellas?
Sí, las conocemos muy bien, ellas se conocieron hace 3 años justamente en la Marcha por la Diversidad, ahí iniciaron una relación. Y bueno, transcurridos unos años de esa relación, decidieron formar una familia y ser mamás, e incluso accedieron a la fertilización asistida a través de la financiación del Fondo Nacional de Recursos. Es decir que acá el propio Estado fue el que ayudó, colaboró para que ellas pudieran ser mamás. Y en todo ese camino lo recorrieron juntas, ya sea en el Fondo Nacional de Recursos, como en todos los que se necesita, toda la terapia que se necesita para poder quedar embarazadas y después dar a luz. Lo hicieron como una familia.
Claro.
Muy bien.
Las nenas se llaman Belén y Julieta. ¿Son mellizas o gemelas?
Son gemelas.
Ya tiene un hijo, Fernanda, ¿no? Un hijo de 15 años.
Sí.
Y, Cereta, hablando de todo esto y de este entorno, y además por la marcha que se dio ahora de la diversidad con el lema de la ley trans, desde su punto de vista de doctor, ¿cómo ve que se está encarando esta ley?
Bueno, creo que también van en el mismo sentido, ¿no? En reconocer otros derechos y las realidades o necesidades de otros colectivos. Puede haber cosas siempre corregibles o que siempre son perfectibles, sobre todo cuando se legisla en temas nuevos, siempre la normativa siempre es perfectible. Pero lo considero un avance en el reconocimiento de derechos.
Sí, ahora empezaría a tratarse nuevamente ese tema por parte del Estado en estos días. Ha tenido resistencia, como usted dice, con algunos aspectos que se pueden modificar con el tema de la hormonización, ¿no? Que más que un aspecto legal puede ser un aspecto que tengan que tratar o a pedir asistencia de muchos otros colegas, ¿no? Que se salgan un poco del derecho de repente, ¿no?
No, por supuesto. El abordaje de este tipo de cuestiones siempre tiene que ser multidisciplinario. Si no, uno corre el riesgo de cometer errores graves. En eso no hay ninguna duda, que en situaciones tan especiales, tan complejas, el abordaje que se haga a esas situaciones, buscando lo mejor para la persona involucrada, siempre tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Eso es indudable.
Muy bien. Doctor Juan Cereta, muchísimas gracias por este contacto. Ah, pará, Laurita, tenés una más.
Vamos a cambiar de tema, porque hay otros temas. Yo no sé si ha podido avanzar con respecto a una situación que es muy sensible. También a usted le tocan unos temas muy, muy sensibles de derechos muy vulnerados. Y estamos hablando de estas mujeres, estas 7 mujeres, 6 de ellas inmigrantes peruanas y dominicanas, con 10 hijos entre todas, que ocuparon en febrero un conjunto de viviendas. ¿Cómo avanza eso?
Bueno, eso lamentablemente...
Fueron desalojadas ellas.
Sí, fueron desalojadas, pero lo más triste del caso es que no fueron desalojadas por un procedimiento de desalojo, digamos, como cualquiera de nosotros seríamos desalojados, es decir, ante un juez de paz, que son los jueces competentes en materia de desalojo, al punto que había un expediente de desalojo tramitado ante un juez de paz, y nosotros no llegamos, ese juez ni siquiera llegó a tener tiempo de escuchar nuestros descargos o los descargos de estas mujeres en ese juicio, porque ellas fueron desalojadas por la policía y la fiscalía, es decir, sin participación de ningún juez, que es lo que a nosotros más nos preocupó de toda esta situación, ¿no?
Y los pasos a seguir, ¿cómo están ellas en este momento?
No, se tuvieron que ir, sí. Por lo tanto, gracias a la solidaridad de amigos, vecinos y de algunas organizaciones preocupadas por los derechos de las mujeres y de los niños, fueron consiguiendo donde donde residir, por lo menos provisionalmente. Pero a nosotros particularmente desde la facultad nos resulta preocupante que se vuelvan a reiterar situaciones donde empezamos a visualizar desalojos sin participación de un juez. Eso para un Estado de Derecho es una situación preocupante. O sea, desalojos hechos por la policía o desalojos hechos por la fiscalía sin que participe ni siquiera un juez penal, son situaciones a mi juicio preocupantes. Sí. Significan una involución en la tutela del derecho y en un Estado de Derecho garantista.
Sí, ahí las preguntas, ¿no? Si se debe garantizar el derecho a la vivienda, ¿cómo se puede hacer? Hemos tenido asociaciones.
Pero aunque convengamos que no se debe garantizar el derecho a la vivienda y que prima sobre todo el derecho a la propiedad, cosa harto discutible, pero partamos de esa base, aún en esa hipótesis, uno tiene derecho a esgrimir defensas en un juicio, a que eso sea decidido en un juicio donde cada uno tenga que esgrimir sus razones, como venía siendo en el Uruguay hasta hace muy poco tiempo.
Claro, con las garantías del caso. ¿Qué cambia? ¿Que son extranjeras? ¿Que son
lo que cambia,
inmigrantes?
No sé si es que son extranjeras. Que son extranjeras incluso porque las pone más vulnerables, ¿no? Es decir, son personas que al no estar en su país, que desconocer las normas, etcétera, etcétera, son más vulnerables. Pero yo creo que lo que cambia es una estrategia política, en este caso de fiscalía, de aceptar por la vía de las denuncias de delitos de usurpación, aceptar transformarse en alguaciles de desalojo. Eso es una actitud, un cambio de política, de estrategia, en este caso de la Fiscalía Penal, que hasta hace unos años, antes de la entrada en vigencia del nuevo código, seguramente esta misma denuncia de usurpación, el juez penal, que hubiera sido quien hubiera decidido, seguramente le hubiera dicho, ocurran por el juicio de desalojo, vayan por tramitarlo por un juicio de desalojo. Y se hubiera resuelto, seguramente con un final idéntico, con el final de la desocupación, pero una vez esgrimidas las defensas, reclamados los reembolsos de las mejoras que hicieron en la finca, con la posibilidad de solicitar una prórroga si tienen hijos pequeños, bueno, con todas las garantías que habitualmente se utilizan en un juicio de desalojo.
Queda claro.
Muy bien, doctor Juan Cereta, muchas gracias por este contacto y ojalá que esto se pueda solucionar.